New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza han causado este martes la muerte de al menos 13 palestinos. Esto ocurre un día después de que las Fuerzas Armadas israelíes mataran a otras 48 personas, entre ellas 5 menores que perdieron la vida en una calle de la ciudad de Gaza durante un ataque con drones. Por otra parte, 4 palestinos murieron, 3 de ellos menores de edad, cuando Israel bombardeó un campamento para personas desplazadas próximo a Jan Yunis. Este es el último de una serie de ataques que Israel ha lanzado contra un área que sus Fuerzas Armadas habían designado como zona segura. Mientras tanto, las autoridades palestinas afirman que el bloqueo israelí del ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza ha provocado más de 65.000 casos de desnutrición aguda en niños y niñas. Estas fueron las palabras expresadas por Basma Sheikh Khalil, residente de Jan Yunis.
Le pedimos a la Corte Internacional de Justicia que ayude a abrir los pasos fronterizos porque la gente se está muriendo de hambre. Esta es una política de hambre. No hay harina ni comida. No entra nada a la Franja de Gaza. La gente, tanto jóvenes como mayores, está enferma. No pueden encontrar comida ni agua para beber.
La Corte Internacional de Justicia está celebrando un segundo día de audiencia sobre las obligaciones de Israel de garantizar el suministro de ayuda humanitaria a Gaza. En la mañana del martes, el representante de Sudáfrica afirmó frente a un panel de jueces: bajo la atenta mirada del mundo, los palestinos están siendo sometidos a atrocidades, crímenes, persecuciones, apartheid y genocidio. A lo largo de esta semana está previsto que representantes de 38 países testifiquen ante el tribunal. Solo 2 de esos países, Estados Unidos y Hungría, lo harán a favor del bloqueo impuesto por Israel al ingreso de ayuda humanitaria en Gaza. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó el lunes que el proceso judicial forma parte de una persecución sistemática contra Israel.
Israel decided not to take part in this.
Israel decidió no participar en este circo. La ONU se ha convertido en un organismo corrupto, anti-israelí y antisemita.
Anti-Israel and anti-Semitic body.
La organización Amnistía Internacional ha acusado a Israel de llevar a cabo un genocidio transmitido en vivo en Gaza con el apoyo de los 2 principales partidos políticos de Estados Unidos. Esta acusación forma parte del informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, publicado este martes. En dicho informe, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, escribe: el año 2024 será recordado por la rapidez con que la ocupación militar israelí se volvió más flagrante y letal, por la forma en que Estados Unidos y Alemania y un puñado de estados europeos más apoyaron a Israel y por cómo Estados Unidos, bajo la presidencia de Biden, vetó reiteradamente resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que pedían un alto el fuego mientras los estados seguían transfiriendo armas a Israel. La ONU ha advertido que los ataques estadounidenses contra Yemen representan un riesgo mortal para la población civil. Esto ocurre tras un ataque estadounidense efectuado el lunes contra un centro de detención de migrantes ubicado en el norte del país que dejó al menos 68 muertos y decenas de heridos. Se cree que la mayoría o la totalidad de las víctimas del ataque son migrantes procedentes de países africanos. Estas fueron las palabras expresadas por Daoud Jibril, un joven etíope que sobrevivió al ataque.
Estábamos durmiendo en la prisión cuando la aeronave nos atacó. Nos bombardearon y todos resultaron heridos. Algunos fueron alcanzados por los escombros, a otros les amputaron las piernas y algunos resultaron heridos en los ojos y perdieron la vista. Mucha gente murió.
Estados Unidos ha matado a más de 250 personas en Yemen desde que intensificó sus ataques contra las fuerzas hutíes a mediados de marzo. Varias organizaciones activistas y miembros del sector progresista del Partido Demócrata han instado a Trump a poner fin a los ataques contra Yemen y han argumentado que dichos ataques son inconstitucionales, ya que no han sido aprobados por el Congreso estadounidense. En Canadá, Mark Carney, del Partido Liberal, ganó por un estrecho margen las elecciones anticipadas celebradas este lunes y permanecerá en el poder como primer ministro del país. Carney derrotó al líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, quien también perdió su escaño en el Parlamento. La victoria de Carney se produce en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos en relación con los aranceles anunciados por Trump y sus amenazas de anexar Canadá. Al respecto, Trump volvió a amenazar el lunes con convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos. En su discurso de victoria, el primer ministro Carney mantuvo el tono desafiante que lo ayudó a ganar popularidad en las semanas previas a las elecciones y les dijo a los votantes que la antigua relación de Canadá con Estados Unidos ha terminado.
Estados Unidos quiere nuestra tierra, nuestros recursos, nuestra agua, nuestro país. Nunca. Pero estas no son amenazas vacías. El presidente Trump está tratando de quebrantarnos para que Estados Unidos pueda adueñarse de nosotros. Eso nunca jamás sucederá.
That will never ever happen. Aún no está claro si el Partido Liberal logrará asegurarse los escaños necesarios en el Parlamento para formar un gobierno de mayoría, aunque se prevé que no alcanzará por poco los 172 escaños requeridos. Mientras tanto, el líder del nuevo Partido Democrático de Canadá, Jagmeet Singh, anunció que renunciará a la jefatura del partido tras proyectarse que esa agrupación política perderá más de dos tercios de sus escaños, incluido el suyo propio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado otras tres órdenes ejecutivas que restringen aún más los derechos de los inmigrantes y solicitantes de asilo. Una de las órdenes contempla elaborar una lista de las llamadas ciudades santuario que se niegan a cooperar con la política de deportaciones masivas impulsada por Trump. Otra de las órdenes militarizará aún más los departamentos de policía locales y proporcionará recursos legales a los agentes acusados de cometer abusos. Asimismo, la orden pretende revocar los decretos de consentimiento federal para los departamentos implicados en violaciones contra los derechos civiles y castigar a los funcionarios locales que prohíban ilegalmente a las fuerzas de seguridad cumplir con sus funciones. La tercera orden ejecutiva exige que los conductores profesionales de camiones dominen el idioma inglés. El lunes, funcionarios del gobierno de Trump colocaron en el jardín de la Casa Blanca afiches con fotos policiales de inmigrantes en los que se los vincula con delitos y se resalta en mayúsculas la palabra arrestado. Mientras tanto, los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han presentado un proyecto de ley que propone cobrar $1,000 a las personas que lleguen a un paso fronterizo de Estados Unidos para presentar una solicitud de asilo, así como una tarifa de $3,500 a quienes patrocinen a menores. El derecho a solicitar asilo es un derecho humano fundamental consagrado en el derecho internacional y Estados Unidos nunca ha cobrado este tipo de tarifas a los solicitantes de asilo. Una abogada estadounidense que representa a 10 hombres venezolanos que el gobierno de Trump deportó sin el debido proceso a El Salvador denunció que no se le permitió contactar a sus clientes que se encuentran recluidos en la tristemente célebre megacárcel Secot. Kerry Kennedy dijo el lunes desde la ciudad de San Salvador que también esperaba documentar las violaciones contra los derechos humanos que se cometen dentro de dicha prisión.
El presidente de Estados Unidos ha seguido el mismo guión que el presidente Bukele ha utilizado contra su propio pueblo, etiquetar a personas como terroristas y miembros de pandillas sin ningún tipo de prueba y sin el debido proceso.
Kerry Kennedy es hermana del actual secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr. e hija de Robert F. Kennedy, exfiscal general de Estados Unidos y candidato presidencial que fue asesinado en 1968. El gobierno de Trump ha despedido a unos 400 investigadores que participaron en la elaboración de la Evaluación Nacional del Clima. Este informe gubernamental de gran relevancia tiene como propósito ayudar a las autoridades locales y federales a hacer frente a la creciente crisis climática y se emite cada cierto número de años por mandato del Congreso de Estados Unidos. La sexta edición de la evaluación estaba prevista para 2028, aunque su publicación está ahora en duda. En noticias relacionadas, los recortes federales ordenados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, encabezado por Elon Musk, han cancelado el programa Cuerpo Civil Comunitario Nacional de AmeriCorps, que asignaba a más de 2.000 jóvenes a labores en organizaciones comunitarias sin fines de lucro o a tareas de respuesta ante desastres. Se anticipa que más de 2/3 del personal de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos dejará sus puestos de trabajo al aceptar una oferta de renuncia voluntaria en el marco de las medidas impulsadas por el gobierno de Trump para reorganizar drásticamente la agencia. La nueva directora de dicha división, Harmit K. Dillon, ha ordenado a los empleados que se centren en la lucha contra el antisemitismo, los prejuicios anticristianos y la llamada ideología woke. Como parte de la reorganización de la división, se han eliminado altos cargos que supervisaban el trabajo del Departamento de Justicia en materia de derechos electorales y se ha ordenado a los equipos legales que desestimen todos los casos pendientes al respecto. A 100 días del inicio de su presidencia, nuevas encuestas muestran que Donald Trump registra un índice de aprobación cercano al 40%, el más bajo que ha tenido un mandatario estadounidense en este punto de su mandato en los últimos 80 años. Una encuesta conjunta del periódico The Washington Post y la cadena ABC News concluyó que aún menos personas confían en el Partido Demócrata. Casi el 70% de las personas encuestadas percibe al partido como desconectado de los problemas de la gente, frente al 60% que expresó esa misma opinión sobre el presidente Trump. Al tiempo que el Departamento de Eficiencia Gubernamental también cumple 100 días de desmantelar el gobierno federal de Estados Unidos, un nuevo informe del Senado concluye que Elon Musk y sus empresas podrían evitar más de 2.000 millones de dólares en posibles responsabilidades legales gracias a los recortes que Musk promulgó como director de dicho departamento. Cuando Trump asumió el cargo, Musk enfrentaba un máximo de 65 acciones legales de 11 agencias federales contra las empresas SpaceX, Tesla, Neuralink, The Boring Company y xAI. Los demócratas del Senado estadounidense afirman que Musk ha evitado en gran medida esas acciones gracias a que el Departamento de Eficiencia Gubernamental lo ayudó a evadir la supervisión, descarrilar las investigaciones y hacer desaparecer los litigios cuando él lo desea, bajo sus términos y bajo sus órdenes. Donald Trump ha indultado a Paul Wolchak, un ejecutivo del sector de la salud del estado de Florida, que fue condenado por evasión fiscal por haberse apropiado de casi 11 millones de dólares correspondientes a impuestos sobre las nóminas de personal médico y de enfermería. Hace solo 12 días, un jurado declaró culpable a Wolchak después de que los fiscales demostraran que usó el dinero para financiar un estilo de vida lujoso que incluía artículos de alta gama y un yate evaluado en 2 millones de dólares. Wolchak es hijo de Betsy Fego, una empresaria del sector sanitario y donante del Partido Republicano. El presidente Trump ha indultado a una ex concejala republicana de la ciudad de Las Vegas y legisladora estatal de Nevada, que fue condenada en octubre de 2024 por malversación de fondos. Michelle Fiori fue declarada culpable de 6 cargos federales de fraude electrónico y uno de conspiración, tras recaudar más de $70,000 destinados a una estatua en honor a un policía de Las Vegas fallecido en acto de servicio y utilizar en cambio ese dinero para pagar el alquiler, una cirugía estética y los gastos de la boda de su hija. Dirigentes demócratas encabezaron el domingo una sentada de protesta de 12 horas frente a los escalones del Capitolio de Estados Unidos, al tiempo que los legisladores estadounidenses regresaban a la ciudad de Washington, D.C. para abordar el presupuesto federal correspondiente al año fiscal 2026. El periódico The New York Times informa que la Casa Blanca está proponiendo un presupuesto que recortaría miles de millones de dólares en programas de apoyo al cuidado infantil, la investigación sanitaria, la educación, la asistencia para la vivienda, el desarrollo comunitario y las personas de edad avanzada. Mientras tanto, 3 líderes por los derechos civiles fueron arrestados el lunes mientras oraban dentro de la rotonda del Capitolio para protestar contra el proyecto de ley presupuestario impulsado por los republicanos. Entre estos líderes se encontraba el reverendo William J. Barber, presidente de la organización Repairers of the Bridge y copresidente de la campaña de los pobres.
¿Cuántos de ustedes creen, incluso más que cuando llegaron aquí, que este presupuesto es una cuestión moral?
That this budget is a moral issue. And that this current budget is, say this with,
¿y cuántos de ustedes creen que este presupuesto es, dígalo conmigo si así lo creen, moralmente indefendible?
It is morally indefensible.
It's constitutionally,
es inconstitucional.
Inconsistent.
Constitutionally
inconsistent. And it's,
y una locura en términos económicos.
Insane.
La electricidad se ha restablecido en la mayor parte de España y Portugal tras el inesperado apagón masivo que afectó el lunes a la península ibérica. El apagón generalizado dejó varados a pasajeros de trenes y aerolíneas, provocó el cierre de escuelas, negocios y oficinas y obligó a hospitales a operar con generadores de emergencia. Las autoridades españolas y portuguesas afirman que aún están determinando la causa de uno de los mayores cortes de energía registrados en Europa. El Vaticano afirmó que el 7 de mayo comenzará el proceso de selección de un nuevo papa. Unos 135 cardenales, todos hombres menores de 80 años, comenzarán una reunión a puertas cerradas en esa fecha para votar por el nuevo líder de la Iglesia Católica, que cuenta con 1.400 millones de fieles.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.